Buenos días. Es un gran privilegio el que tenemos hoy de poder cantar que Él es grande. Amén. Pensando en esa frase, grande eres Dios, ¿cuántos de nosotros solo lo estamos diciendo porque se oye bien o porque es parte de la canción, pero no hemos entendido la grandeza de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros simplemente estamos repitiendo palabras sin comprender lo que estamos cantando en lo más profundo de nuestros corazones? Mi anhelo y mi deseo es que puedas entender la grandeza de Dios en tu propia vida. Que puedas ver lo grande y hermoso que es Él. Que puedas decir en circunstancias difíciles de tu vida, Dios es grande. Y es hermoso y todo lo que Dios está haciendo lo hace bien. Pues Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Me anima mucho ver cómo estamos avanzando en este Evangelio. Y para mí ha sido un gran privilegio pasar tiempo en Escritura, aplicando la Escritura a mi propia vida. Ha sido de una enorme bendición y me siento muy privilegiado ante ustedes de poder exponer la palabra de Dios. Y yo los animo a estar meditando en las prédicas y estar aplicando la palabra de Dios a sus propias vidas. Y hoy quizás has escuchado esta historia, que Jesús alimenta 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y es una historia muy popular en las escuelas dominicales y quizás la has escuchado. Y me animó mucho saber que estábamos aquí, pero también luché mucho con el texto. Pero Dios aplicó el texto a mi propio corazón en circunstancias que voy a platicarles ahorita acerca de cómo enfrentamos la vida cristiana, y este texto ha sido poderoso y salvaje. Yo quiero animarlos a ustedes a aplicar la palabra de Dios en su propia vida cristiana. Así que quiero invitarlos, antes de ir a la palabra de Dios, a orar, y quiero invitarlos a orar conmigo sobre nuestras rodillas para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Padre Santo, recibe, Señor, nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración, nuestra exaltación a ti, Señor. Señor, recibe, Señor, este tiempo, Señor, como un acto de adoración a tu nombre, Señor. Pero también, Señor, nosotros queremos recibir tu palabra, Señor. No adulterada, Señor, no con vicios, Señor, pero tu palabra, Señor. Usa, Señor, este tiempo para la gloria de tu nombre, en medio, a través de tu palabra, Señor. Por medio de tu escritura, Señor. Cuánta necesidad tenemos hoy, Señor, de experimentar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y Dios, yo oro, Señor, por eso, para que tú uses mis palabras, Señor, no mi inteligencia o la falta de ella, Señor, o los argumentos, Señor. Cualquier tipo de cosa humana, Señor, por favor, calla la boca de tu siervo, Señor. Pero habla, Señor, a través de tu palabra. Queremos oírte, Señor, necesitamos oírte, más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, Señor. Dios, gracias por la Escritura, porque podemos abrir tu palabra y podemos aprender, Señor, tantas cosas de ella. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de vida eterna, Señor. Y qué bueno, Señor, que pudimos cantar eso hoy, Señor. Cuánto necesitamos repetir una y otra vez, Señor, que tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Amén. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Esta predica se llama 5 panes y 2 pescados. ¿De qué sirven? Pensando en nuestros corazones, en mi corazón, y lo que Dios quería hablar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros minimizamos lo que Dios está haciendo a través de las situaciones que nos rodean y decimos, de qué sirve la constancia, de qué sirve la disciplina, de qué sirve seguir. Si estoy haciendo todo bien, si estoy yendo a la iglesia, ¿de qué sirve? No miro la bendición, no miro el progreso, no miro las bondades de Dios, ¿de qué sirve? Vamos a leer la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de celebración de la Pascua judía, Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaba dispuesto a hacerlo rey, a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Me encanta tener este privilegio, porque Dios me enseña mucho a través de su escritura. Así que, por lo general, enseño lo que Dios me enseña y aplico lo que Dios me está mostrando aplicar, y quiero animarlos a hacerlo, a aplicar la palabra de Dios para sus propias vidas. Ustedes pueden encontrar este relato, exactamente el acontecimiento en Marcos 14, 13 al 20, perdón, en Mateo 14, 13 al 20. Es un acontecimiento, un milagro poderoso, y está relatado en los 4 evangelios. Eso nos dice la importancia del acontecimiento y la centralidad de este texto no es la falta de fe, aunque muestra la falta de fe en sus discípulos. No solamente muestra la avaricia, el punto central no es la avaricia de la gente de querer hacerlo rey por egoísmo en sus corazones, pero el punto central de este texto es que Jesús es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Él está empujando a sus discípulos a confiar en Él, está empujando a sus discípulos a creer en Él. Y si ustedes leen rápidamente, recordando una vez más Juan 20, que dice los discípulos, 20:30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. La razón que vamos a leer este texto tiene que ver más con fe y confianza y conocimiento de Cristo, más que simplemente conocimiento en la mente, sino que el conocimiento de Cristo impacta en nuestros corazones para seguir confiando y creyendo en Él. Tiene aspectos de que van a la fe real de un creyente, de confiar en el carácter de Dios. Dice, entonces estas señales fueron escritas para que nosotros sigamos creyendo, sigamos confiando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al que cree en Él tenga vida eterna por el poder de su nombre. Tiene efectos o aplicaciones a nuestra vida espiritual eternamente. Así que vamos a verlo en detalle y aplicarlo en nuestros corazones. Así que esta prédica es más de aplicación para enseñarnos a caminar en la fe. En ciertas circunstancias la vida parece ser muy difícil. A veces nos sentimos llenos de ánimo, a veces nos sentimos vigorosos, invencibles, nos sentimos con mucha bendición de Dios. Hay mañanas que nos levantamos con mucho ánimo, con mucha fuerza, pero la vida cristiana también enfrentamos situaciones en las que son difíciles y sentimos ese sub y baja de nuestra vida espiritual. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos bien. Y este acontecimiento aquí, si ustedes quieren buscar más del contexto tal vez principal de Juan 6, que es los otros evangelios nos dan un poco más de información. Los discípulos venían de hacer un trabajo misionero, pero también nos dicen que en este contexto Juan el Bautista había sido asesinado. Es un hermano en la fe, un creyente genuino, un compañero de ministerio, y Jesús toma un tiempo para irse a solas con sus discípulos. Así que no podemos perder de eso. Entonces, ustedes pueden leer esto en sus hogares, Mateo 14, 13, 20, Marcos 6, 30, 44 y Lucas 9, 10, 17. Voy a repetirlo rápidamente. para que ustedes puedan leerlo con calma en sus hogares y puedan revisar todo lo que está ocurriendo. El total de todos los pasajes nos dan un panorama mucho mayor y más grande para poder entender lo que está pasando. Entonces, Mateo 14, 13, 20, Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante, y Lucas 9, 10 al 17, y nosotros que estamos leyendo Juan capítulo 6. Entonces, nos dan una idea de todo lo que está pasando. Han asesinado a Juan el Bautista y era un premio para un regalo de boda. Pienso que fue un regalo costoso, la sangre de un creyente y un mártir. Pero no voy a meter a eso, no voy a predicar sobre eso, pero eso está pasando. Jesús toma un tiempo para retirarse con sus discípulos, pero en lo que se está retirando dice que la gente escuchó para dónde iba y la gente empezó a seguirlo. Y eso nos lleva al primer punto. Pero antes de abordar eso, entonces tenemos siempre una variación de nuestra vida espiritual. A veces estamos animados, a veces desanimados, a veces estamos súper bien, nos sentimos invencibles, pero a veces sentimos derrota en nuestros corazones, aflicción. Y Dios a veces permite las crisis en nuestras vidas para mostrarnos nuestra necesidad de Él. Y aquí tenemos algo tan precioso en la Escritura. ¿De qué sirven 5 panes y 2 peces para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo? ¿De qué sirven los 5 panes y los 2 peces para mostrarnos nuestra tendencia a la autosuficiencia? Nuestra tendencia a querer hacer y resolver en nuestra fuerza y nuestra capacidad. Ciertas circunstancias nos llevan a doblar nuestras rodillas. Y gloria a Dios por eso, que usa las circunstancias difíciles, el desánimo en nuestros corazones, las montañas inmensas que no podemos atravesar para postrarnos en nuestras rodillas. Y Jesús está haciendo eso con sus discípulos. Está probando su fe, está probando sus convicciones. A veces nos sentimos súper animados, pero hay días que nos sentimos súper desanimados, que no queremos seguir. Has llegado al punto de querer tirar la toalla. No sé qué crisis estás pasando hoy. No voy a decir como algunos maestros dicen, yo siento en mi corazón, Dios me está diciendo que dentro de ustedes hay alguien que tiene una crisis, porque seguramente todos ustedes están pasando por una crisis, indiferentemente cuál sea, económica, financiera, algún tipo de relación fallida, algún sueño fallido. Así que eso siempre va a ser así. Alguno de ustedes está luchando en áreas tan profundas en su corazón. Y nosotros decimos, wow, ese hombre es un hombre de Dios, pero esa es la vida cristiana. Estamos enfrentando situaciones a diario para que Dios amoldee nuestros corazones a Cristo Jesús, para sacar de nuestros corazones la autosuficiencia, para hacernos regresar al Calvario, para hacernos correr hacia Cristo. Yo sé que quizás algunos están por el momento bien, pero no quiero decir algo incorrecto, pero las crisis van a venir. Si eres hijo de Dios, las crisis van a venir. A los que aman a Dios, por eso dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y esas crisis te ayudan a crecer. Y esas dificultades te ayudan a crecer. Y Dios usa esas dificultades en tu vida para afianzar tu fe, tu confianza en Él y purificar la fe del creyente. Así que no sé en qué situación estás aquí. Quizás si estás en una situación muy difícil, quizás no sabes más qué hacer y lo único que quieres es rendirte. Pero permíteme predicar la palabra de Dios hoy para animarte, para confortar tu corazón y decirte, para Dios no hay nada imposible. La situación que estás enfrentando es el material que Dios quiere usar para transformar tu corazón a su imagen y su semejanza. Dios quiere usar la crisis en tu vida, lo que causa dolor en tu corazón, para sanar el dolor de tu corazón. Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere transformar tu vida, y Dios quiere hacerte a la imagen de Jesucristo, ser lo que Dios quiere en nuestras vidas. No importa las circunstancias, este texto nos sigue diciendo que Dios sigue siendo Dios y que Dios está en control. A manera personal, esta porción de la Escritura ha humillado tanto mi corazón y mi vida por mi orgullo, mi autosuficiencia, mi fuerza, y mis áreas débiles, o mis áreas fuertes, para llevarme hasta el punto de decir, tú tienes todo el control, Señor, y tú tienes todo lo que yo necesito. Mi texto, para decirlo así, especial de este evangelio, específicamente en estos textos, es Juan 6:6. Quiero invitarlos a ir ahí. Dice: Jesús los estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cada circunstancia difícil en tu vida, como hijo de Dios, Dios está poniendo a prueba tu corazón. Pero me encanta que no te fijes en las pruebas, y no diga, ala, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero fíjate en el resto del texto y dice, Él sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones duras en su vida? No sé, tal vez una crisis en tu matrimonio, una crisis con tus hijos, una crisis en el trabajo, una crisis financiera y dices, ya no aguanto más, ya quiero pasar esto, ya estoy cansado de esto, ya estoy tan desanimado, estoy tan agotado de enfrentar esta situación y lo único que quieres hacer es tirar la toalla. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? Hoy quiero que tomes todas tus cargas, todas tus crisis, personal, laboral, de relación, en tu matrimonio, en tus finanzas, lo que sea, y las pongas en las manos de Dios. Déjalas en las manos de Dios. Todas tus cargas y dificultades, déjalas en las manos de Dios. ¿Por qué las circunstancias y los problemas nos abruman? ¿Por qué las crisis nos abruman? ¿Por qué nos congelan? ¿Por qué nos estancan? ¿Por qué nos paralizan? ¿Por qué las circunstancias difíciles nos congelan y nos impide correr y caminar como Dios quiere? ¿Por qué este sentido así? Cuando las crisis están. Vamos a verlo en Juan 6. Juan 6, 1 dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Leyendo los otros evangelios, también te das cuenta que una multitud lo seguía, pero una multitud se unió a la multitud cuando él empezó a sanar enfermos. Entonces, si leemos al final de Juan 6, de lo que leímos en Juan 14, dice, la gente, 6:14, la gente al ver la señal milagrosa de Jesús que había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y se oyen palabras sanas, correctas, pero no era así por su corazón. Ellos estaban fascinados por los milagros, pero no estaban fascinados por Cristo. ¿Por qué nos congelamos y nos invade el temor y las circunstancias son tan grandes para nosotros? Porque no estamos viendo a Cristo por lo que Él es, sino simplemente estamos buscándolo por lo que podemos obtener de Él. Esa es la razón por la que las aflicciones nos abruman. Simplemente queremos que Dios solucione por medio de su poder las crisis, pero no lo queremos a Él, simplemente queremos los milagros. Y eso es lo que esta gente estaba buscando, estaba fascinada con el Maestro. Estaban admiradas, pero estaban admiradas por lo que Él podía hacer, pero no por lo que Él es. Cuidado en tu corazón, simplemente estás buscando a Cristo y por eso te afectan tanto las circunstancias difíciles, porque solo estás buscando que Dios resuelva el problema aparente en tu vida, en lugar de que Él sea el centro de tu vida. ¿Por qué las circunstancias y los problemas nos abruman? Estamos siguiendo a Jesús por los beneficios y no por lo que Él es. Lo estás siguiendo por lo que puedes obtener de Él. Lo estás siguiendo por lo que Él te puede dar. Él es el genio en la lámpara. Simplemente estás buscándolo porque Él te puede resolver la situación. Y después hacemos promesas a Dios. Cuando la situación es bien difícil, es bien complicada, hacemos promesas a Dios. Señor, prometo servirte más, prometo ir a la iglesia, prometo esto, prometo lo otro, prometo diezmar más, prometo ofrendar más, prometo X, prometo Y. Hacemos tantas promesas. Pero lo único que estás buscando es que Dios te resuelva. Pero no estás buscándolo a Él por lo que Él es. Y esta gente se dio cuenta de eso. Dijo, ¡oh, qué rico hemos comido! Nos resolvió el problema, imagínate, no son 5,000 hombres. Dijo, se contaron al menos 5,000 hombres. Eso significa aproximadamente entre 15,000 y 25,000 personas. Nos resolvió la vida a 25,000 personas. ¿Qué más podía hacer? La palabra donde dice, lo querían hacer rey a la fuerza, realmente estaban empujando. La traducción es que estaban tomándolo con fuerza para hacerlo rey. Tú puedes decir, ese es el momento preciso, Jesús, en el que tú tuviste que haber tomado relevancia para predicarles el Evangelio. Pero su corazón está sucio. Están buscando lo que Dios puede hacer. Quieren el dominio social, el dominio geográfico, el dominio económico de su nación. Quiere que les dé de comer. Mira lo que hizo con solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué más podrá hacer? Hagámoslo rey para que resuelva nuestra miseria. Hagámoslo rey para que nos beneficie con sus poderes. Sigamos a Jesús para que te dé una mejor salud. Sigamos a Jesús para que te dé un mejor trabajo. Sigamos a Jesús para que resuelva el problema. Por eso las circunstancias te abruman. Porque solo quieres los beneficios, pero no quieres a Cristo. Cuidado, estamos siguiendo a Jesús pretendiendo que lo estamos siguiendo simplemente por el beneficio que podemos obtener de Él. Señor, ya no aguanto la situación que está pasando. Empezamos a hacer promesas, empezamos a hacer un cambalache espiritual. Yo te sirvo los domingos sin falla, sin falta, y tú me resuelves el problema. No sé qué problema estás pasando, hermanos, pero Dios es suficiente para eso. No lo busques por la solución temporal, búscalo por la solución eterna. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocerle como tu Señor y Salvador. Ese es el problema real que tú tienes. La falta de relación profunda con Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ese es el problema. No el matrimonio que está fallando, no las finanzas que están fallando, no la salud que está fallando. Tu problema real es la falta de comunión con el Hijo. Por lo tanto, la falta de comunión con el Padre. Lo estaban siguiendo por lo que podía ser. Querían un beneficio de Jesús. Por eso las crisis nos abruman. Porque solo queremos la comodidad y solo queremos los beneficios. Solo queremos la espuma en la torta, el baño de la torta, y no queremos todo. Solo queremos lo que nos gusta, lo que nos beneficia. Pero no queremos morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Cristo. Solo queremos sus bendiciones, pero no queremos nuestras responsabilidades como creyente. Una gran muchedumbre lo siguió simplemente porque quería obtener de él el favor de Cristo. ¿Qué puede resolvernos Jesús hoy? ¿Qué puede hacer Jesús por nosotros hoy? ¿Estaban buscando que sus familiares fueran beneficiados con el poder de Cristo para sanarlos de alguna enfermedad? Su deseo es egoísta. Su deseo es centrado en ellos mismos. Hagámoslo rey para que nos resuelva nuestra condición. Por eso los problemas nos abruman. Porque hemos seguido a Jesús simplemente por sus beneficios, pero no por lo que Él es. Seguido de esto, por supuesto, las situaciones y las crisis nos han doblegado porque no hemos visto en Jesús la respuesta a nuestra necesidad. Y esto parece contradictorio, pero no ves tu necesidad real. No vemos en Jesús la necesidad. No vemos la respuesta que Jesús puede satisfacer. Todo lo que necesitamos es la fuente de agua viva, es lo que necesitamos. Más adelante, este es el preámbulo para cuando Él va a decir, yo soy el pan de vida. Y mira lo que Jesús hace, le pregunta a Felipe. Versículo 5, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro, dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y miras la dificultad, y miras la crisis, y miras lo que te desanima, las preocupaciones, las ansiedades, y empiezas a calcular. No ves a Jesús como la respuesta a nuestra necesidad. Felipe tuvo que haber dicho, Señor Jesús, es grande la multitud, pero tú eres poderoso. Tú puedes resolver. Había visto, Felipe estaba cuando se transformó el agua en vino. Felipe supo cuando Jesús sanó al hijo del funcionario. No tuvo que ir hasta el lugar para sanarlo. Felipe estaba cuando Jesús levantó al paralítico que estaba 38 años postrados. Y entre el capítulo 5 y el capítulo 6, al menos hay entre 6 y un año de distancia en tiempo. ¿Cuántos otros milagros se pudo haber visto Felipe? En el contexto que estamos leyendo, muchos fueron sanados. Pero Felipe no busca la respuesta en Jesús, de decirle, Jesús, tú eres suficiente. Tú eres poderoso para resolver. Te confesamos nuestra insuficiencia. Felipe empieza, no solo desvía su atención del centro, no solo quita a Jesús del centro de quién puede resolver su necesidad, sino que empieza a calcular. Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos alimentar a 20.000 personas? ¿Qué hace Felipe? ¿Saca su calculadora? Solo tenemos 200 denarios y eso no nos da para alimentar tantas personas. Solo tenemos tal cosa, pero eso no es suficiente, Jesús. Tendríamos que trabajar tanto para poder alimentar a estas personas. Lo que estás pidiendo no es posible, Señor. Los cálculos arrojan esto. Estos son los resultados. Estás calculando lo que Dios podía hacer y lo que Dios no podía hacer. Estás calculando las dificultades en lugar de confiar en el Señor. Y Felipe fue lo que hizo. Felipe solo es una muestra de nuestro corazón. Es una muestra de los discípulos ahí. Estás calculando. No ves a Jesús como la respuesta a tu necesidad. Por lo tanto, tu tendencia humana es calcular lo que tú puedes hacer. Porque no has visto la respuesta en Jesús. Él es suficiente. Él es poderoso. ¿Por qué nos abruman las circunstancias difíciles? Jesús no es la respuesta a tu necesidad. Y tres, estás calculando las dificultades. Esto es demasiado difícil, Señor, para mí. Esto es demasiado, no puedo pensar ni siquiera en una solución. Estoy abrumado, estoy congelado, estoy derrotado. Esto es demasiado, Señor, para poder enfrentarlo. Estás calculando las dificultades. Sacaste tu calculadora espiritual y empezaste a decir, no puedo. Y en ese punto Felipe tuvo que haber confesado y decir, Señor, no podemos, pero tú puedes. Eres poderoso para hacerlo. ¿Cuántas cosas has calculado en tu fuerza? Estamos calculando las dificultades en lugar de confiar y descansar en el Señor. Por eso las situaciones difíciles nos abruman. Solo vemos el tamaño de la montaña que tenemos que enfrentar. Solo vemos la magnitud de la crisis que estamos enfrentando y decimos, no se puede, es imposible, es demasiado trabajo, es demasiado esfuerzo, no tenemos la capacidad, no podemos, nos rendimos, es suficiente, voy a tirar la toalla, voy a regresar a donde estaba, porque estaba mejor. Estás calculando tus dificultades. Estás, y cuando nos volvemos calculadores de las dificultades, eso aumenta ¿qué? Las preocupaciones. Porque si miras más grande las dificultades, preocupa y carga más tu corazón. Y eso produce enojo en tu corazón porque dices, Dios no está haciendo nada en mi favor. No estás resolviendo, Señor. No estás proveyendo, Señor. ¿Qué pasa? ¿Quién está fallando aquí? Yo estoy siendo fiel a la iglesia. Yo estoy siendo fiel al grupo pequeño. ¿Por qué tú no estás proveyendo para nosotros? ¿Por qué tantas dificultades en nuestro matrimonio? Estás calculando y calcular de manera equivocada va a traer preocupaciones a tu vida, ansiedades a tu vida. Por supuesto, más preocupaciones traen más pesimismo. Dios no va a obrar en mi favor. Dios no va a hacerlo. Dios se olvidó de mí. Dios renunció. Dios aquí, Dios allá. Dios no puede. Dios no lo hará, me rindo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas en breve tiempo. Noten esto, muchas pruebas en breve tiempo. Aunque tuvieras que sufrir toda tu vida, comparado con el gozo eterno, es nada. Aunque tuvieras que sufrir desde que naciste hasta que mueras, sigue siendo breve tiempo. Cuando confías en el Señor como Señor y Salvador para tu vida, sigue siendo breve. Porque todo eso tendrá un fin. Alégrense de verdad, les espera una gran alegría inmensa, aun cuando tenga que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, un tiempo breve. Y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dios está trabajando, Dios está obrando. Las circunstancias nos abruman porque hemos calculado las dificultades en lugar de confiar en el poder de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Dónde están tus preocupaciones y ansiedades? ¿Sabes por qué te abruman? Porque siguen en tus manos. No tienes la condición, ni la capacidad, ni la fuerza para poder suplir tus necesidades. No eres autosuficiente, aunque lo pretendas con toda tu fuerza. Pon sobre Él todas, pero todas tus preocupaciones y ansiedades. Y no termina ahí, en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No poner nuestras preocupaciones en el Señor es decirle: no confío, Señor, en ti. No creo en tu palabra y no creo que tú eres competente para cuidar de mí. Eso le dices a Dios cuando lo único que estás aferrado son a tus preocupaciones y ansiedades. ¿Sabes por qué estás oprimido? Porque no has visto en Jesús la respuesta. Y porque estás calculando demasiado las dificultades en lugar de confiar y descansar en el Señor. No sé cuál es tu dificultad hoy, no sé cuál es tu problema hoy, no sé cuál es la crisis que estás enfrentando hoy. Pero deja de calcular las dificultades y comienza a confiar en el Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Empiezas a decir: es imposible, no hay solución, lo que enfrento es único. Oh Señor, ¿por qué haces esto en mi contra? Mi situación no cambiará, mi familia no estará unida otra vez, mis hijos no cambiarán, las finanzas no cambiarán. Es demasiado, Señor. Yo lo he dado todo para ti, pero tú no has hecho nada en nuestro favor. El pesimismo en nuestros corazones. Pero no has visto a Cristo. Solo has confiado en tu capacidad, en tu inteligencia. Mira, no solo nos muestra el corazón de Felipe, que esto no es solo sobre Felipe, sobre todos sus discípulos y nosotros, sus hijos. Andrés viene, y me encanta esta parte de Andrés. Andrés casi no habla, pero cuando habla es impresionante lo que hace. Es muy elocuente porque él dice, bueno, en otros evangelios Jesús dijo: vayan a buscar lo que hay. Y esto es lo que sigue. Lo tengo. Un niño, un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces, pero es demasiado poco para este gran problema. Siento el ánimo de decir: es que hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, no sirve. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado? ¡Ah, ya sé lo que voy a hacer, pero no sirve! Una vez más, estamos tratando de resolver las situaciones en nuestra fuerza. Por eso no funciona. Y empezamos a decir: no, Dios no va a hacer eso, sí, eso es insuficiente. Para que ustedes sepan, cuando pensamos en los 5 panes y los 5 peces, pensamos en unos grandes bollos de pan así, todos jugosos. Eran tipo panes pequeños. Era una provisión para una persona. Y cuando dice que eran panes de cebada, se refiere a la condición de esa persona. Era muy pobre. O sea, la persona que iba a comer los 5 panes y los 2 peces era el muchacho, era su comida. Y era insuficiente. Lo que Jesús está tratando de recalcar en esta historia para nosotros es que la solución que encontraron era escasa e insuficiente para resolver la situación. Esa comida era la comida de un obrero con bajos recursos, con pocos recursos. Los 5 panes y quizás las 2 sardinas sería una mejor comprensión de lo que está diciendo, que era usada para darle sabor al pan. Entonces, lo que traen a Jesús, nosotros podemos decir: eso es insuficiente. Aún si fueran 5 hermosos panes, los más grandes que ustedes puedan imaginarse y los pescados más grandes que ustedes puedan pensar, sigue siendo insuficiente. Pero la idea que aquí Jesús está dándonos es que les está empujando ¿a qué? A confiar en Él. Andrés tuvo que haber dicho: Jesús, encontramos 5 panes y 2 peces, tú puedes hacer lo que quiera porque eres poderoso para hacerlo. No necesitamos eso, Señor. Porque tú eres poderoso para actuar. Te hemos visto, Señor, hacer cosas poderosas. Esto era una situación, podemos decirlo, casi típica de los discípulos con el maestro. Está predicando, está enseñando, está sanando. Ellos pueden decir, es algo típico de rutina del Señor. Sin embargo, pierden de vista al poderoso que tienen enfrente de ellos. Pierden de vista lo que Dios es capaz de hacer. Pierden de vista la competencia, la calidad, el carácter perfecto de Cristo, y ponen su mirada en las circunstancias. Son 20,000 personas. ¿Qué hacemos con 5 panes y 2 peces? Es absurdo lo que estás pensando. 5 panes y 2 peces, dice Andrés. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? ¿Has estado ahí? Cuando le dices a Dios, ¿pero de qué sirve eso, Señor? ¿De qué sirve? Estamos derrotados. ¿De qué sirve, Señor? ¿De qué sirve? Actuamos sin convicción y sin fe. Por eso nos abruman las circunstancias difíciles. Actuamos sin convicción y sin fe. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? Leímos un texto hoy y quiero recordárselo rápidamente. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Has estado ahí? Cuando la solución es insuficiente. ¿Has estado ahí cuando dices, ¿de qué sirve? Pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, a la fuente de agua viva. Muy similar a lo que hizo Felipe y Andrés y lo que hemos hecho nosotros. Cristo es la solución y ellos abandonaron de poner su mirada en Cristo para que Él obrara. Pusieron su fuerza y su capacidad en cisternas rotas, la solución de ellos. No tenían los recursos para comprar la provisión para toda esa gente y los recursos que tenían eran insuficientes. Los 5 panes y los 2 peces no eran suficientes. Han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Si tú quieres saber cuál es el punto central de este texto, es la suficiencia de Cristo ante cualquier situación en tu vida. Pero nos muestra nuestra condición de cómo hemos respondido ante Dios, un Dios perfecto y un Dios santo. Una vez más, el texto que impacta mucho mi corazón es el versículo 6. Quiero leerlo una vez más con ustedes. Los estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¡Wow! ¿Cómo has salido de la prueba? ¿Cómo has salido tú de tu propia prueba? Dios te ha puesto a prueba. Pero no te centres en el que Dios te ha puesto a prueba. ¡Oh, Señor, ¿por qué eres así? Lee lo que sigue. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que necesitas. Él sabe cuánto necesitas la crisis que estás enfrentando para purificar tu corazón. Él sabe que lo necesitas más de lo que tú piensas que lo necesitas. Él está a cargo. Él está en control. ¿Qué podemos hacer, Señor? Para cuando vengan las situaciones difíciles, las circunstancias difíciles, ¿qué hizo Jesús al inicio de este capítulo? Dice, y lo sabemos por el contexto de los demás evangelios, tomó un tiempo para alejarse, tomó un retiro para ir y encontrarse con Dios. Tú necesitas pasar tiempo de calidad con el Señor, no por los beneficios que te puede dar, sino conociéndolo a Él por lo que Él es. Esa es la única manera que tú puedes enfrentar las circunstancias difíciles de tu vida, es poniendo la mirada en Cristo. Toma tiempo para ir y a solas con el Señor, decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi insuficiencia, mi incapacidad. Señor, obra a través de esto para que yo pueda ver tu gloria, para que yo pueda ver lo grande que eres tú, para que pueda ver tu hermosura, para que pueda deleitarme en tus maravillas, aún en medio de la situación difícil. Señor, vengo a ti, Señor, porque no tengo a dónde más ir, solo tú tienes palabra, poder, conocimiento que necesito para enfrentar la situación. No quiero la solución de la situación, pero te quiero a ti. Salmos capítulo 63. La situación que está enfrentando David en este momento no es fácil. Pero me encanta lo que él escribe en su salmo. Está en el desierto, no es un lugar cómodo. Está siendo perseguido. No está de vacaciones en un oasis en el desierto. Pero él dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela. ¿Tú estás anhelando a Dios así en medio de la dificultad de tu vida? En tierra seca y agotada donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Busca al Señor. Aparta tiempo para conocerle. Retírate para escuchar su voz. Pon tu confianza y descanso en Él. Necesitas pasar tiempo con el Señor, conocerle, amarle por lo que Él es. Tu amor es inagotable, es mejor que la vida misma. Cuando te alabo, te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, está en el desierto, posiblemente con hambre. Están persiguiéndolo, no es un lugar cómodo, pero él encuentra en Jesús y en Dios la satisfacción de su alma. Busca al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Quizás las circunstancias no van a cambiar, pero tu corazón sí. Quizás la crisis no va a cambiar, pero la forma en cómo enfrentar las crisis sí. Confiando y descansando en el carácter de Dios y no en tu fuerza. ¿Qué hacemos cuando las circunstancias son más intensas? Nos abruman, nos congelan, nos paralizan y nos empujan a rendirnos. Busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Descansa, que Jesús tiene el control. Juan 6:6, Él sabía lo que iba a hacer. Él le pregunta a Felipe, Felipe, mira cuánta gente viene. ¿Y dónde podemos comprar pan para esa gente? Está probando el corazón de Felipe. Él no está asustado. Como personas han llegado a asumir sobre esas palabras. ¿Qué hacemos, Felipe? ¿Qué hacemos? Anda a la pulpería a ver si te fían. Él no está pensando en las soluciones humanas. Él está empujando a Felipe a confiar en las soluciones divinas. Felipe, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos en esta situación? Confía en que Él tiene todo el control en la situación. Descansa en el poder de Dios, pero no vas a poder descansar en el poder de Dios si no estás pasando tiempo con Dios. Si no le estás conociendo que Él puede obrar con poder. Descansa en que Jesús tiene el control. Jesús es suficiente para cualquier necesidad en tu vida espiritual. Jesús es suficiente. Y si Dios nutre tu vida espiritual, eso afecta todas las áreas de tu vida. Tus relaciones horizontales, tu relación con tus hijos, tu relación matrimonial. Pero tu necesidad real es que Jesús llene tu corazón con lo que Él es. Descansa en que Él tiene el control. Piensa en tus circunstancias. Piensa en tu situación difícil, la que no puedes manejar. Jesús te dice, te estoy poniendo a prueba, pero yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Si eres hijo de Dios, Dios está trabajando en tu vida. Por medio de la situación más difícil, cuando piensas que estás solo, cuando piensas que estás derrotado, Dios está obrando en tu vida para mostrarse su gloria y su poder, su suficiencia. ¿Cómo estás saliendo de la prueba, iglesia? Lo estoy poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía. ¿Qué palabras más poderosas esas son? Él sabía. ¿Cómo enfrentas la crisis ahora cuando sabes que Él sabe lo que está haciendo? ¿Cómo peleas ahora? ¿Cómo luchas ahora cuando sabes que Él está haciéndolo y sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo? Descansa que Jesús tiene y está en control. Él no está desesperado, Él no está sofocado. Él sabe lo que Felipe acaba de decir. Él sabe lo que Andrés acaba de decir, pero notan las palabras de Jesús, versículo 11, perdón, versículo 10. Acaba de escuchar el raciocinio de Felipe, el raciocinio de Andrés, acaba de escuchar lo que no puede hacer, lo que es imposible hacer, y Jesús dice, que tomen asiento. Está en control. Los discípulos querían que se fueran. Señor, dile a esta gente que se vaya, se está haciendo tarde. Que se vayan a sus casas a buscar qué comer. Que vayan a buscar ellos, ¿cómo hacer? Que se vayan, Señor. La respuesta de Jesús dice, siéntalos. Siéntalos. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. No lo encierres. Él es grande. Él es poderoso. Ellos dijeron, 200 denarios no son suficientes. Los 5 panes y los 5 peces y los 2 peces no sirven. Eso es muy poco. Que se sienten. Eso es una imagen de descanso y reposo. Siéntalos. Me encanta el Juan cómo escribe, porque lo llena de color. Dice: se sentaron en la hierba a esperar. Se sentaron confiando en lo que Dios podía hacer. ¿En qué momento ocurrió el milagro? ¿Ustedes saben en qué momento ocurrió el milagro? ¿Cuándo fue precisamente el momento en que, piensen en esto, tal vez, están los panes ahí, los 5 peces, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Pregúnteme, ¿cómo pasó? No sé. Pero lo que puedo saber, sí, con certeza, es que entre la palabra de Dios de ir y dividir a las personas y la obediencia, ocurrió el milagro. No sé en qué momento o cómo hizo Dios. Es poderoso. Él pudo haber estado repartiendo el pan, pim, y saliendo más pan y más pan. No sé. Gracias a Dios no nos dice eso, pero nos dice que entre él dijo: sienten a la gente, dividan a las personas y vengan, tomen. Ocurrió el milagro. Entre su palabra y la obediencia, ocurre el milagro. ¿Qué está haciendo? Está obedeciendo a Dios. Por supuesto, fue maravilloso, fue glorioso. 20,000 personas al menos fueron testigos del poder de Dios. Recuerdan, ellos no tenían fe correcta. Y sus discípulos estaban tambaleando en su poca fe. Pero Dios mostró su gloria. Mientras dijo, Él dijo: vayan a sentarlos, traigan lo que tienen, tomen. Los evangelios dicen que Él empezó a repartirle a sus discípulos y sus discípulos empezaron a repartir el pan. No sé en qué momento Dios hizo el milagro, pero me encanta que entre la obra de Dios poderosa está su dirección, su palabra y la obediencia de sus discípulos. Ahí pasó el milagro. Como sé, fue maravilloso, que ni siquiera mi mente es capaz de entenderlo. Pero sí puedo entender eso. Entre su palabra, entre sus ordenanzas, entre sus preceptos y la obediencia, ¡pum!, Dios se glorificó de una manera sobrenatural y poderosa. Impresionante, ¿no? Me fascina saber que los discípulos tuvieron que confiar en el Señor al sentar a la gente. ¿Cuántas dudas pudieron venir a la mente de los discípulos cuando no creían que Dios tenía el poder para hacerlo? Por lo menos no estaba pasando por sus mentes aún. Pero entre lo que Dios dijo, siéntenlos, divídanlos, empezó a ocurrir lo que ellos no esperaban. En la obediencia, hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar las circunstancias y los problemas que nos abruman? Obedece la palabra de Dios. Obedece su palabra. Aférrate a ella. Aférrate a sus promesas. Aférrate a lo que Él ha escrito para su iglesia. Aquí está. ¿Quieres conocerle o pasar tiempo en la escritura de día y de noche? Piensa en las promesas de Dios para sus hijos, para su iglesia. Él construirá la iglesia. Él está edificando la iglesia. Él no te dejará ni te abandonará. Todas las cosas ayudan a bien. Él es fiel en cumplir su palabra y sus promesas. Obedece la palabra de Dios. La respuesta de Jesús, antes, versículo 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios. Ay, eso es salvaje. Lo que Andrés había traído, que era insuficiente a la mente y la percepción de Andrés, Jesús dice: demos gracias a Dios por esto. Tú le estás dando gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles de tu vida. Estás poniendo eso en las manos de Dios y decir: Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Cuando quizás solo te has quejado de lo que Dios te ha dado, Jesús dice: demos gracias a Dios. Bendijo los alimentos. Jesús agradeció por lo que tenía. En Corintios, Pablo dice: Señor, quita esta dificultad de mí. Y las 3 veces que él lo pidió, Jesús le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú has venido a Él y decirle: Señor, gracias por la crisis que estoy enfrentando. Gracias, Señor, por todo lo que estás enseñándome. Por mis debilidades, Señor. Por mi insuficiencia. Señor, perdóname, Señor. Por pensar que yo tengo la solución de mi vida. Por menospreciar los panes y los peces que has puesto en mis manos. Jesús bendice y obra el milagro tan poderoso con lo que nosotros hemos menospreciado. Dios es poderoso. que dice el versículo 12, una vez que quedaron satisfechos. No limites el poder de Dios. Dios, en su generosidad, respondió abundantemente. En abundancia. ¿Se recuerdan? Los panes y los peces significaba escasez. Eso somos nosotros, insuficientes, escasos. Y nuestra solución en la mejor que puedas tener a tu crisis es insuficiente. Pero Dios usó la insuficiencia para mostrar su gloria. Dios respondió abundantemente. Dice el texto, Juan no está inventándolo. Juan está relatando que quedaron satisfechos. Cuando permites que Dios obre en tu vida, va a haber satisfacción en tu vida. Vas a quedar satisfecho por ver obrar a Dios en lugar de buscar el consuelo por tus propias manos y tus propias fuerzas. Dios hizo una provisión a tal grado que quedaron satisfechos, comieron lo que quisieron. Cuando no había nada que ofrecer, comieron lo que quisieron. Porque es Dios poderoso para hacerlo. Yo no sé tu situación, no sé tu crisis, no sé tu problema, pero Dios es poderoso y puede resolver. Él no está pensando y no está preocupado, ¿qué hago? Y ahora, ¿cómo resuelvo esta crisis en mi hijo? Él sabe lo que necesitas y Él va a responder con abundante provisión. Pero no pienses en la abundancia y la provisión. Conócele a Él por lo que Él es. Él es generoso. Algunos hombres llegaron a pensar que el milagro de Jesús en el capítulo 6 de Juan se debe a que usó la generosidad de un niño para impactar en los corazones de la demás gente y la demás gente pudiera ser generosa. Esa es la explicación científica de muchos hombres, que Jesús tocó las fibras del niño pequeño para que fuera generoso y él ofreciera los 5 panes y los 2 peces, y de esa manera masiva, como una cadena, como efecto dominó, el niño fue generoso, la gente empezó a ser generosa y así se multiplicó la comida y todos comieron. Pero no es cierto. Dios hizo un milagro ahí. Tú tienes que confiar en el milagro de Dios. La gente está empecinada en querer humanizar los milagros de Jesús, pero sus hijos creemos en el poder divino de Dios. Dios puede tomar una respuesta, sacar una respuesta donde no hay. Donde tú no miras una salida, Dios tiene una solución. Miras difícil tu matrimonio, Dios tiene la solución. Las finanzas, Dios sabe qué hacer, porque Él está en control. Escucha esto de parte de Dios. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. De lo poco, ahora hay abundancia. Pero escucha lo que dice Jesús, que no se desperdicien las cosas. Tener no significa que puedes despilfarrar lo que Dios ha dado. ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con las bendiciones de Dios? ¿Has desperdiciado bendiciones en tus manos? Es fácil preocuparnos cuando las situaciones son difíciles. No quiero lidiar con eso, quiero renunciar, quiero correr, no, ya estoy cansado del fracaso. Jesús usa lo imposible para llevarnos a las cosas posibles. Él usa lo imposible para llevarnos a Él mismo. El punto central de este texto no es solo lo maravilloso del milagro de darle a comer a al menos 20.000 personas. El milagro es que Él está apuntando hacia Él mismo. Más adelante Él dice, yo soy el pan de vida. Él está diciendo, discípulos, iglesia, lo que tú necesitas es a mí. Yo soy la fuente, yo soy el recurso, yo soy tu necesidad, yo soy lo que más necesitas hoy, soy yo. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? En Marcos 6:52 vemos algo, con esto termino. Dice que sus discípulos no entendieron el milagro de los panes debido a sus corazones duros. Cuidado, estás con un corazón endurecido. que no puedes ser capaz de ver que Dios puede obrar en tu situación o en tu crisis. Dice, los discípulos estaban, no entendían, estaban asombrados y aún no entendían lo que había pasado con el milagro de los panes debido a la dureza de sus corazones. No verás obrar a Dios con un corazón duro, con un corazón terco, pero verás obrar a Dios con un corazón humilde y quebrantado delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Humíllate ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Qué puedo hacer, pastor, para cuando enfrento una crisis? Busca a Cristo. Pasa tiempo a solas conociéndole por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer. ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación? Confía en el poder de Dios y que está en control sobre cada situación. No limites el poder de Dios por lo difícil de la prueba. Obedece la palabra de Dios y Dios responderá en abundancia. Agradece por lo que Dios ha puesto en tus manos y no desperdicies las bendiciones de Dios en tu vida. Úsalas para la gloria de su nombre. Muchos han dicho que las 12 canastas que sobraron son las 12 tribus. Hasta yo he escuchado que se refiere a los 12 meses del año, que Dios te va a bendecir 12 meses del año. Yo creo que solamente Dios nos está enseñando de su poder y su abundancia para los que creen. ¿Vienen crisis? Sí, Dios lo ha prometido. En este mundo tendrán aflicciones, pero no teman, no se aflija tu corazón, yo he vencido al mundo. Significa que puedo confiar en el Señor, que Él pudo proveer para 20,000 personas lo suficiente para que quedaran satisfechos. Piensen en esto, Jesús sabía cuánto necesitaba la gente para comer. Sí, pero sin embargo abundó la gracia de Dios, aun cuando ellos estaban buscando otra cosa, aun cuando sus discípulos estaban desconfiando de Dios, la gracia de Dios abundó ahí en sobremanera, hasta sobraron 12 canastas, simplemente para mostrarnos que Dios puede obrar de maneras poderosas. Primera de Pedro 5, 6, así que humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Entiendes eso? Otra vez Juan 6, 6. Yo lo hice porque estaba probándolos, pero yo sé lo que iba a hacer. Eso dice su palabra. ¿Cómo has salido de la prueba? ¿Cómo has salido de la prueba en medio de tus pruebas? ¿Sales más animado y confiando que Dios te cuida? Él cuida de sus hijos. Espero que puedas cantar con todo tu corazón. Él es más grande de lo que yo imagino. Él es más poderoso de lo que yo he pensado hasta hoy. Él es capaz de solucionar cualquier crisis en tu vida. Él es poderoso para hacerlo. Pero el punto regresa. ¿Tú quieres solo la solución o quieres a Cristo? ¿Tú quieres los beneficios que Cristo puede darte o quieres a Cristo, su persona, su obra? Una vez más, humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo los levantará con poder y con honor. Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Dónde has puesto tus preocupaciones y ansiedades? Quiero pedirles orar por este tiempo y meditar en la palabra de Dios. ¿Dónde has puesto tus ansiedades y preocupaciones? El Señor me dice que aquí hay gente preocupada. Hay ansiedades en tu vida. Hay preocupaciones. Si no hay hoy, mañana estoy seguro que habrán. ¿Cómo las enfrentas? ¿Dónde pones tu esperanza? ¿En tus soluciones o en Cristo? Señor, te agradecemos en gran manera, Señor. Tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque 5 panes y 2 peces fueron suficientes para mostrarnos nuestra autosuficiencia. mostrarnos, Señor, nuestra autojusticia. Mostrarnos, Señor, que no hemos confiado como tú quieres que confiemos. 5 panes y 2 peces simplemente nos han mostrado, Señor, nuestras debilidades, nuestro carácter de correr, Señor, y confiar en nuestra fuerza y capacidad. ¿De qué sirven? Hemos dicho, ¿de qué sirve esto, Señor? Hemos puesto nuestra mirada en las circunstancias, hemos puesto la mirada en los problemas, hemos puesto la mirada en nuestra depresión, nuestra ansiedad y la preocupación. Pero Señor, tú eres poderoso para lidiar con eso, Señor. Permítenos conocerte más profundamente. Permítenos, Señor, experimentar tu poder y tu grandeza en nuestra vida. Permítenos, Señor, verte, Señor, ver tu belleza. Poder decir, Señor, que tú me satisfaces más que un suculento banquete. Señor, que tú puedas llenar nuestros corazones completamente. Que nosotros podamos confiar en ti, Señor, más profundamente. Para vivir para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a entender que las circunstancias difíciles son para hacernos madurar y crecer en ti y confiar más en ti. Tú no haces nada al azar. Tú estás obrando en nuestras vidas. Y oro por aquellos que están en situaciones complejas en su vida, en crisis difíciles, Señor, que no ven una salida, Señor. Pero te pido, Señor, que ellos puedan confiar en ti, confiar en tu poder, correr a ti, deleitarse en ti, Señor, y que tú obres de una manera sobrenatural en sus vidas. Perdónanos, Señor, por pensar que no puedes, diciéndote, solo tenemos esto, Señor. Es imposible. Perdónanos, Señor, por dudar que tú puedes hacerlo, presentando, Señor, nuestra insuficiencia y decirte, mira, solo esto tengo, Señor. Pero más bien, Señor, nos arrepentimos, Señor, y confiamos en tu carácter, en tu obra, Señor, y decimos, Señor, haz lo que quieras hacer para la gloria y la honra de tu nombre en nuestras vidas. Gracias, Padre. Entregamos, Señor, cada preocupación de nuestros corazones, cada ansiedad de nuestra vida en tus manos, porque confiamos y creemos que tú cuidas de nosotros, tus hijos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.